A ver, yo no conozco personalmente a la persona que voy a entrevistar ahora. Sí la hablamos alguna vez por radio y además tenemos una relación en común muy cercana, que es Tamara. Pero me atrevería a decir lo siguiente: hay veces en la vida que te toca hacer cosas que ni imaginás que vas a hacer. En el día de mañana, a las 12 del mediodía, va a haber una concentración de padres en el Congreso pidiendo modificación para la ley de salud mental. El día de hoy, en un ratito, o sea, va a haber una. Y encabezando esa marcha, organizando, convocándola, está Marina Carpentier, María Charpentier, que es la mamá de Chano. Uno la ve peregrinar en el Senado, en medio de comunicación, en la calle, pidiendo lo que está pidiendo, y lo que me sale a decir es los lugares inesperados a donde te lleva la vida. Marina está en línea con nosotros. Marina, muy buenos días. Ernesto Tenenbaum te saluda, gracias por atendernos.
Hola Ernesto, ¿cómo te va? Tal cual, dijiste lo que pienso y lo que siento, tal cual. Me pregunto, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué voy a estar hoy con este frío?
Claro.
Este día tan gris, voy a estar poniéndome de frío en una plaza haciendo esto, que realmente que la vida me atravesó con esto. Y bueno, pero a veces, viste, a veces la vida toma esos caminos, ¿no? Las cosas ocurren y yo pienso que por algo pasan las cosas. Siempre intento encontrarles el porqué y el para qué, ¿no?, de las cosas que ocurren. Y bueno, y esto que me pasó, que me atravesó, que es que la enfermedad de mi hijo se hiciera pública, tan pública, por todo lo que pasó el año pasado y por esta nueva internación, que la pregunta fue, bueno, ¿me quedo en mi casa llorando y quejándome o hago algo para ver si esto se puede mejorar y para que los chanos que no tienen voz, las mamás que no saben a dónde ir, que no saben a quién contarle, que están desesperadas? Porque te aseguro que he recibido miles de mensajes, que hablo todos los días con madres que me dicen, por favor, te lo ruego, no bajes los brazos, nos representás, de todo el país. Hay gente que va a venir de las provincias a... Mirá la desesperación que habrá, porque nosotros no vamos a ofrecer nada, a decir nada, no llevamos el micro para nadie, ni con choripanes, ni nada. La gente que va a ir, va porque siente la necesidad de que se vea esto. A mí me sorprendió, de verdad, la cantidad de personas que me contaron que tienen problemas con chicos, con autismo, con Asperger, con bipolaridad, con esquizofrenia, con depresión, con personas que se lastiman, suicidios, montones de madres que me escribieron, yo ya no tengo a mi hijo, que los hijos se han matado, entonces, o se han muerto consumiendo. Y yo dije, no podemos seguir ocultando esto, que no tengan voz, que cuántas veces vos viste a alguien que tiene una persona, un familiar esquizofrénico o que sufre, que una persona esquizofrénica estabilizada puede hacer una vida normal, pero para estabilizarla hay que darle primero una internación, un tratamiento, ayuda psicológica, psiquiátrica, medicación, y eso no existe o no se consigue o está colapsado o como quieras llamarle.
Marina, si pudieras explicar en pocas palabras, ¿qué es lo que van a reclamar en la marcha de hoy? ¿Cómo lo explicarías?
Mira, nosotros no tenemos ni una organización ni nada. La verdad es que esto es una improvisación que nace de Estela Mauri, que es una mamá de un chico que falleció en consumo hace 4 años, y ella, me la conocí el año pasado cuando Chano tuvo el accidente, y vino y me dijo, yo ya no tengo a mi hijo, voy a pelear por el tuyo. Entonces, bueno, empezó y enojada por el flyer ese del intendente de Morón, que decía, si vas a consumir, consumí poquito y de la buena, por poco menos. Ella dijo, no, a esta gente hay que explicarle cómo es esto. Yo voy a hacer un flyer y voy a empezar a decir esto, y también voy a hacer una marcha, dijo. Y yo le dije, bueno, yo te voy a acompañar. Y así surgió. Ella lo que pide es una ley específica de adicciones. Yo no estoy en desacuerdo con eso, sino que lo siento que es por ahí muy ambicioso para este país que necesita tantas leyes para tantas cosas. Yo pido por una ley de salud mental que sea realizable, que sea posible, que no sea declamativa de los derechos humanos, porque antes el primer derecho humano para mí, más allá de la justicia, la libertad, por supuesto, pero es la salud. Porque si vos no tenés salud, no podés hacer nada, no podés trabajar, no podés tener una pareja, no podés criar un hijo, no podés hacer nada si no tenés salud mental. Entonces, nos dimos cuenta que de la salud mental nadie hablaba, nunca se habló, porque creo que si antes de que yo dijera esto, nadie hablaba de la ley 26.657, que en realidad será muy linda, como dicen, no, bueno, la bancamos, es modelo en el mundo. Será modelo en el mundo de países, perdón, lo voy a decir, normales o lógicos, pero en Argentina, donde hay pobreza y donde no hay para darle de comer a los pibes ni estufas en las escuelas, ¿qué podemos pedir de que esta ley, con eso que declama, se lleve a cabo? No existe.
Marina, no existe. A ver, déjame ordenar para que por ahí la gente lo sabe muy a grosso modo, digamos, muy esquemáticamente para que se entienda. La ley de salud mental 26.657 fue en realidad una reacción a algo que pasaba que estaba mal, que es que los jueces podían decidir internar o un médico internar a un paciente psiquiátrico durante años, dopándolo sin que el paciente psiquiátrico tuviera ningún derecho a decidir sobre su destino. Cuando se aprueba esta ley, es una ley, por eso se dice defiende los derechos humanos, pero empiezan a aparecer un montón de familiares, vos sos el caso más visible, pero Tamara también lo ha dicho, que dice, los familiares nos quedamos sin armas acá, porque un paciente psiquiátrico o un paciente psiquiátrico con adicciones nunca quiere ser internado, y cuando está suelto es un peligro para su vida y para la vida de los demás, y nos dejan sin armas. Los defensores de la ley dicen, el problema no es la ley, el problema es el Estado que no cobija. La ley establece que el Estado proteja a esta gente y esté presente, y no puede definirse de acuerdo desde la ley la inactividad del Estado. Por eso vos decís es declamativa, y en claro. en ese punto de contradicciones, no volver a lo anterior donde el adicto o el paciente psiquiátrico no tenía derechos, y no mantener lo actual donde las familias se quedan sin ningún arma para protegerlos y protegerse, está la búsqueda, el punto de tensión en este momento. No sé si lo expliqué bien.
Exactamente, tal cual, hiciste perfecto. ¿Y sabés qué pasa? La ley esta se escribió, la escribieron los defensores de los derechos humanos, pero no se convocó a colegios de psicólogos, de sociólogos, a médicos, a psiquiatras, a familiares, ¿entendés? Entonces, es muy lindo escribir una ley ideal en un escritorio, pero cuando vos querés llevarla a la práctica, cuando tu hijo está o deprimido o en un brote psicótico o consumiendo, y vos sabés que esta puede ser la última vez porque lo ves muy, muy mal, llamás por teléfono y no viene nadie. No hay atención psiquiátrica a domicilio. Y los que vienen, como la ley dice eso, que hay que proteger los derechos del paciente, le dan una inyección, lo dejan sedado, y al día siguiente esa persona otra vez está consumiendo u otra vez está en brote o necesita asistencia, y nadie lo lleva a ningún lado, porque no hay a dónde llevarlo, porque además la ley dice que no tienen que existir más los hospitales monovalentes. Entonces se supone que vos tenés que agarrar a un esquizofrénico, a un adicto o a cualquier otra persona que esté en ese estado y llevarla a un hospital y ponerla al lado de una persona que se va a operar del corazón. Claro. Esto es una locura, la verdad es que no se puede, y no sirve que vos lo calmes por un día. Vos a una persona así le tenés que dar un tratamiento para devolverle la vida. Entonces, la ley puede decir que defiende para que el paciente no esté 10 años, pero te deja un blanco, por ejemplo, dice 60 días, y a veces 60 días no alcanza. Claro. El que tiene que decidir cuánto el paciente tiene que estar internado es el médico tratante, ¿entendés? Pero las madres me dicen, a mí, mi hijo, una de las madres, yo conté muchos casos, pero ayer mismo leía una madre que me decía que su hijo hizo un intento de suicidio, un día lo atendieron, fueron, lo desintoxicaron, volvió a la casa y se ahorcó al día siguiente. Pero claro, su dolor no desapareció, su cabeza, lo que le estaba pasando en la cabeza, no se arregla con que un día lo bajes y lo calmes y le saques del brote y al día siguiente estamos en el mismo lugar.
¿Sabes lo que pienso, Marina? Que por supuesto que lo que ustedes están pidiendo es totalmente razonable y inicia un camino de búsqueda de corrección o de búsqueda de algún punto de equilibrio entre distintos valores que todos son respetables, pero bueno, en algún momento está totalmente desnivelado esto. Pero que quizá lo más importante, como pasa siempre, es que se empiezan a escuchar. Es decir, que empiece la marcha y que no cedan, porque los reclamos tienen que ver, una sociedad democrática tiene que ver con eso, con buscar la manera creativa, imaginativa y tenaz de hacerse escuchar para que alguien diga, che, acá pasa algo que no está bien. Por eso tu rol es tan importante, el de Tamara es tan importante y el de cualquier persona que pueda aportar algo en un contexto de muchas familias que están sufriendo mucho, quizás sufriendo por una cuestión que no tiene que ver con el Estado, porque empieza en el problema básico. Las sociedades siempre tuvieron problemas para lidiar con los problemas psiquiátricos, con los problemas de adicciones. A veces se los esconde, a veces se avergüenzan, a veces hacen leyes que no los atienden, a veces los encierran para que no se, a veces los liberan, ¿viste? Hay experimentación. Sí. Porque hay un problema que es muy difícil de resolver, pero por lo menos que se escuche el reclamo de los que más sufren, ¿no?
Por supuesto, pero ¿sabés qué pasa? Además, la pandemia despertó, la pandemia del COVID, que ya estamos en la pospandemia, despertó la pandemia de la salud mental. Vos no sabés lo que aumentaron, y todavía no sabemos todo, las estadísticas de suicidios de jóvenes de entre 14 y 29 años subió el 400%, la cantidad de personas que están de verdad en los colegios. Ayer fui a una jornada, estaba llena de docentes. Las maestras dicen, estamos colapsados, los chicos no entendemos qué les pasa, no alcanza, no hay psicólogos, los psicólogos están con todos sus agendas llenas, la gente está desesperada, hay ataques de pánico, hay pibes que se lastiman, que se arrancan los pelos, hay violencia, hay... O sea, la salud mental, la gente que tenía una salud mental débil, colapsó. Y entonces hay un montón de cosas, en realidad, de las que no se habla, que no se enteran. Por esto nosotros no queremos molestar a nadie, nos vamos a reunir en una plaza. No sabemos cuánta gente va a ir. Si todos los que escribieron que van a ir van, yo no sé dónde lo vamos a meter. Pero bueno, estamos tratando, y lo hacemos frente al Congreso, para que los legisladores se enteren, nos miren y digan, che, ¿qué es eso? Lo que vos dijiste, ¿qué está pasando acá? ¿Qué podemos hacer? Agréguenle un artículo a la ley, no sé, implementenla, el 10% del presupuesto de salud, el 10% debería ser de salud mental, se ejecuta el 1,4. Lo demás, ¿por qué no?
A ver, simplemente para agregar, de repente, si alguna persona está escuchando y está viviendo una situación delicada como varias de las que contó Marina o la ha vivido, encuentra ahí no solamente un lugar donde protestar, sino un cobijo. Encontrarse con gente que pasó lo mismo y con la que se puede charlar también ayuda a resolver el problema. Con lo cual, puedo buscar, como hace Marina, cómo canalizarlo de una manera positiva el sufrimiento que da tener en la familia alguien con un problema tan serio y cuando vos no sos ni escuchado ni escuchada por nadie, de repente encontrás pares que te ayudan a pensar al escuchar qué les pasó a ellos. Así que quien está escuchando y vea, hoy a las 12 en el Congreso se encuentran mamás, papás, hermanos de personas con problemas serios psiquiátricos o de adicción o de autismo pidiendo modificación a la ley de salud mental, pero sobre todo que le den bola.
Exactamente.
Marina, cerrá la nota como vos te parezca, dale.
El que quiera venir, el que se sienta interpelado y el que no sabe, porque cualquiera hoy, mañana, puedes tener un hijo, un nieto con autismo, con cualquier cosa de estas, y cuando vayas a golpear puertas o digas, ¿y a dónde voy? No vas a saber a dónde ir. Entonces, nos vamos a reunir, familias, madres sobre todo, para conversar, para vernos, para conocernos las caras, para abrazarnos y para compartir el dolor. El dolor de uno duele muchísimo más si uno está solo. El dolor compartido es menos dolor.
Marina, muchísimas gracias por la generosidad de habernos atendido. Te mando un beso grande y ojalá hoy vaya muchísima gente.
¿Eh? Gracias, gracias por contarlo. Un beso enorme a todos.
Marina Charpentier, la mamá de Chano, explicando lo que pasa alrededor de la experiencia que ella tuvo con Chano, cómo va canalizándolo como una manera de juntar gente que proteste para que a las familias de los pacientes psiquiátricos y de los pacientes y los chicos que tienen jóvenes que tienen problemas de adicciones serios sean escuchadas por alguien, sean contenidas por alguien y sean ayudadas, que para eso debería estar el Estado. No requeriría mucho dinero esto, porque tampoco es tanta gente, pero sí requiere de poner el oído, de escuchar, de sentir que hay alguien que está sufriendo.